Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santo, en la víspera de su muerte, durante la celebración de la cena pascual, Jesús instituye dos sacramentos: el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. En cada misa nosotros recordamos, actualizamos ese prodigio. La plegaria eucarística 3, por ejemplo, decimos: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Estos misterios que se celebran porque el Señor les confirió el poder a sus apóstoles y a sus sucesores, de tal manera que ambos sacramentos, el orden sacerdotal y la Eucaristía, están intrínsecamente unidos. No se entiende uno sin el otro. Hace sacerdotes para que celebren el sacrificio. Y el sacrificio no podría celebrarse sin el sacerdocio. Era pues absolutamente necesario que instituyera juntos, inseparablemente unidos, ambos sacramentos. Es una razón completamente lógica, así tenía que ser. Aunque nosotros también podíamos pensar que es una razón también como entrañable del corazón de Cristo, que sean inseparables el sacerdocio y la Eucaristía. En la carta de este mes de julio, el Padre recoge una expresión del santo cura de Ars, que nos dice, que está también citada por Benedicto XVI en estos días que ha comenzado el año del sacerdocio, del sacerdote. Y esas palabras son las siguientes: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. ¡Qué gran verdad se encierra en estas palabras!, dice el Padre. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, porque el amor del corazón de Jesús es la Eucaristía. De tal manera que los encuentra siempre absolutamente unidos. El amor del corazón de Jesús, presente en la hostia, inseparablemente unido del ministerio sacerdotal. De tal manera que un alma verdaderamente sacerdotal no puede sino estar intrínsecamente unida a la Eucaristía. Un corazón sacerdotal encuentra también, pues, como ese sentido profundo, el amor del corazón de Jesús está presente en la Eucaristía, inseparablemente unida al sacerdocio. Pues hoy podemos meditar cómo vivimos la Eucaristía en su realización, en su confección, en el sacrificio, la realidad de la misa. Porque sabemos que nosotros en misa estamos en el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio que fue anticipado en la última cena, fue realizado en la cruz y ha sido perpetuado a lo largo de todos los siglos en cada una de las misas que se han celebrado, que se celebran y que se celebrarán, porque es el único sacrificio de Cristo que en cada misa se actualiza. Y para aprender a vivir la misa, nosotros lógicamente lo que tenemos que hacer es meternos al corazón de Cristo, al corazón de Jesús, el amor del corazón de Jesús presente en el sacerdocio, en la Eucaristía, en el sacrificio, el amor del corazón de Jesús que pues transmite sus sentimientos a los apóstoles y que transmite su sentimiento a la Santísima Virgen. ¿Cómo estaría María en esa realidad eucarística primera de la última cena? ¿Cómo estaría en el Calvario y cómo estaría en las misas a las que asistiría y cómo está en cada misa? Porque ella sigue estando presente en cada misa. ¿Cómo sintoniza con el corazón de Jesús, con el amor del corazón de Jesús? Es el sacrificio de la Eucaristía, es el sacerdocio. La misa es el amor del corazón de Jesús. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que se está derramando en la cruz y que sigue presente para siempre en los altares. La misa es el lugar donde Jesús se entrega su oblación, su holocausto, también interior. ¿Cuál es la mejor manera de estar en misa? Pues lógicamente sintonizando con ese ofrecimiento, con esa oblación, creyéndolo y viviéndolo, meditando lo que tiene el corazón de Jesús. El Papa Benedicto XVI dice que ahí en la misa, en la Eucaristía, sale la Iglesia, surge la Iglesia. La última cena se reconoce como el auténtico acto de fundación de la Iglesia. Pues yo también empiezo ahí a ser Iglesia, a estar unido al cuerpo de Cristo. En la última cena Jesús ofrece a los suyos esta liturgia de su muerte y de su resurrección y les entrega así la fiesta de la vida. Pues nosotros no podremos nunca agotar el misterio de la misa. Es algo que nos excede. Lo que sí podemos es intentar siempre, pues como estar menos superficialmente en misa. Estar con menos, pues, distracciones. Estar con más limpieza del corazón y de la mente para que podamos realmente, pues, estar como debemos. No vayamos a estar a lo mejor en misa como estaban los soldados romanos jugando a los dados, repartiéndose los vestidos de Cristo, o como estaban, Dios no lo quiera, nunca, los fariseos, los príncipes o los sacerdotes, y pues como de alguna manera celebrando un triunfo horrible, de decir, bueno, pues ya ves cómo no eres Dios, ya ves cómo no puedes bajarte de ahí, ya ves cómo todo lo que dijiste era una mentira, es como no es verdad, no fue nada cierto lo que hiciste y tus milagros posiblemente los hacías con el poder de Belcebú. O que estuviéramos pues simplemente como los curiosos, como los que pasaban por ahí. Pues qué triste a veces, qué triste que no se aprecie, o que yo me acostumbre, o que sea una cosa más, o que no me importe demasiado, o que no la trabaje, como decía don Álvaro, que no la aborde. Vamos a abordar la misa, vamos a abordar las normas. Y lógicamente las normas pues tienen una jerarquía, y dentro de todas las normas la jerarquía fundamental le corresponde a la misa, centro y raíz de nuestra vida interior, de donde sacamos la fuerza, de donde se redime el mundo. A veces la gente dice, ay, tengo una necesidad muy grande, tengo un problema familiar horrible, tengo no sé qué. Entonces, oye, pues tienes la misa. ¿Cómo no cuentas con esa fuerza de redención total? Porque ahí se está haciendo tu redención, la redención de la humanidad. Se están consiguiendo todos los bienes porque está manando la sangre de Cristo. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Pues dice el Papa, Jesús en la última cena ofrece a los suyos esta liturgia de su muerte y de su resurrección, y les entrega así la fiesta de la vida. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Está muriendo, pero está también triunfando. Es la fiesta de la vida. La última cena anticipa la cruz y la resurrección. Y al mismo tiempo las presupone necesariamente, porque de otro modo se quedaría en un mero gesto vacío. Jesús sabe lo que va a suceder. No está diciendo, bueno, pues aquí voy a poner un signo de algo que quedó sin verificarse, ¿no? Les voy a poner un signo de algo que se va a verificar y que se verificó. Y que entonces es un gesto lleno de contenido. Un signo que realiza lo que significa. Por esta razón, los padres de la Iglesia pudieron decir con una imagen muy hermosa que la Iglesia ha brotado del costado atravesado del Señor, del que salió sangre y agua. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. La misa es el amor del corazón de Jesús, es el lugar de su entrega. Él está en cada misa palpitante de amor. Decía, con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Yo la preparé mucho, soñé con ella. Con todas las otras misas, soñé que habría a lo largo de los siglos corazones que realmente sintonizarían con el mío, que me acompañarían. Sintonizo. Corazones que se pondrían como al nivel, podríamos pensar, de ese oratorio donde mejor se reza a Dios, que es el corazón de María, que es la que mejor sintoniza. En ese sentido también podríamos comprender cómo, para tener una alma sacerdotal muy grande, no se necesita ser sacerdote ministerialmente. Que puede haber muchas personas, como María, que tengan alma sacerdotal pues muy superior a las almas sacerdotales de los sacerdotes ordenados. Porque el alma sacerdotal es una realidad de unión interior con la oblación de Cristo, con la sintonía. Pues ojalá que nosotros digamos, ¿qué vale para ti la misa? ¿Cuánto la consideras? ¿Cuánto la saboreas? ¿Cuánto la deseas? ¿Cuánto la preparas? ¿Cuánto te importa? Y a veces podemos, pues la verdad, ser muy sinceros y decir, oye, ¿no te atraen más otras cosas? ¿No tienes, por poner un ejemplo, no tienes mucho más, a veces, deseos, por ejemplo, de decir, tengo que conectarme a internet para ver no sé qué? Hay más riqueza para mí en la red informática. Hay más información, más cosas interesantes. Y si no sea superficial, acuérdate que son realidades virtuales, que al final no queda nada. Aquí está la verdad. Dicen que por eso que la misa es como al revés de lo virtual o de lo teatral, o incluso podemos decir es al revés de la televisión, o de, pues, no sé, una representación. O sea, aquí tengo una representación de un teatro, y cuando acaba la representación, la gente dice, bueno, pues ya váyanse porque ya se acabó la representación. O sea, esto no era real, era una actuación, o una película, o un programa de televisión. Bueno, ya váyanse, apaguen la televisión y váyanse. En la misa es al revés, parece que no pasa nada, parece que es algo, pues, no sé, igual que siempre, muy sencillo, un rito, pero atrás está el misterio de nuestra salvación. Atrás está la derrota del mal. Atrás está nuestra vida eterna, este misterio de vida. Atrás está la felicidad para siempre. Atrás está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este, pues, sacrificio del Verbo, que es gratísimo al Padre. El Padre no puede dejar de mirar la oblación de su Hijo por la obra del Espíritu Santo. Están derramando sobre el mundo todos los bienes, están perdonando todos los pecados, se está consiguiendo el acto máximo de alabanza a Dios, están siendo escuchadas todas las peticiones, está realizándose la acción de gracias de toda la creación a su Creador, ahí en la misa, de valor infinito, porque estamos en el corazón de Jesús que se ofrece al Padre. Pues la misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Cuenta Pilar Urbano en el libro de El Hombre de Vilatevere, que una vez estaba nuestro padre, supongo que en el Colegio Romano de Santa María, y dice que las que estaban ahí le cantaron una canción, una canción mexicana que dice: yo no sé lo que vale mi vida, pero aquí te la vengo a entregar. Y que nuestro padre estaba haciendo oración, estaba recogido, como solía hacer cada vez que cantaban, pues, ¿cómo lo aplico esto a mi vida interior? Como siempre, todo, ¿cómo me lleva esto más al amor de Dios? Y cuando terminaron de cantar la canción, les dijo: hijas mías, yo sí sé cuánto vale mi vida. Mi vida vale la sangre de Cristo. Mi vida vale toda la sangre de Cristo. Mi vida vale este manar de la sangre de Cristo. Por eso cuando estaba en misa decía: aquí está la explicación de mi vivir. Dice: dentro de un rato voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida, centrado en la Eucaristía, alma de Eucaristía. Pues, oh memoriale mortis Domini, estamos en ese momento de su ofrecimiento. Hagan esto en memoria mía, memoriale mortis Domini, recuérdenme. Únanse, acompáñenme, sucede, reciban los frutos de la redención, embriáguense con la sangre de Cristo. Manar misterioso de la sangre de Cristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y celebrar su admirable resurrección, el misterio pascual, mientras espero su venida gloriosa, mientras me lleno de ilusión diciendo: un día todo esto que está aquí entre velos, que veo de manera oculta, de manera, pues, oscura, solamente por la fe, un día lo veré en la plenitud de la gloria. Pues en esta acción de gracias te ofrecemos el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. La misa es una oración al Padre Celestial. Nos dirigimos al Padre porque en nuestras manos está su Hijo. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Como dicen a veces, ¿sabes por qué Dios no se harta de los hombres? A pesar de tantas barbaridades, pues por la misa. El pararrayos de Dios ve a su Hijo. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues llenos del Espíritu Santo, fortalecidos con el cuerpo y la sangre, soy Cristo. En Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. No soy Cristo como algo añadido, como si dijera, pues no sé, tengo, no sé, una prenda de ropa de Cristo, sino el mismo cuerpo y el mismo espíritu. Por eso en la simbología de la misa, en el rito de la misa, pues se pide poner esa gota de agua en el cáliz, una gotita de agua, que hace un viaje verdaderamente impresionante, siendo una gota de agua insípida, se hace vino, y esa gota de agua disuelta en el vino, hecha vino, se hace sangre de Cristo, unida hipostáticamente a la divinidad. Y el sacerdote, mientras echa la gotita de agua, las gotitas de agua en el vino, dice que por el misterio de esta agua en el vino, seamos transformados en la divinidad de aquel que se dignó participar en nuestra humanidad. Yo soy el agua y acabo siendo cuerpo de Cristo. Es pues un salto infinito. Me une a Él. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. ¿Sabes qué vas a heredar? Vas a heredar todo, el cielo y la tierra, toda la belleza, toda la bondad. Pues hazte ofrenda permanente con esa víctima que se inmola. Pues Cristo nos transforma en ofrenda permanente. Tú eres la gota de agua y te haces Cristo. Y entonces gozarás de la heredad del Padre. Que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Y el Padre nos da la víctima, después nos hace que recibamos a su Hijo, que comulguemos, y estamos comulgando con un cuerpo que acaba de venir de la cruz, que está recién crucificado, y estoy haciéndome cuerpo de Cristo y sangre de Cristo porque me he unido a la oblación interior, porque he unido mi corazón al suyo, porque he sintonizado, porque también he sido pues víctima con Él, y aprovecho intensamente esos minutos que tengo a Cristo crucificado en mí, que son los minutos después de comulgar, los minutos en los que puedo, pues, específicamente pensar más intensamente en esa transformación, en esa unión, en ser uno, en recibir los frutos de la redención, embriagarme de la sangre de Cristo, en ese misterioso manar que me está empapando. Dice, pues transfórmate, no desaproveches. Quizá incluso podríamos decir, no es exactamente el momento en que pidas y pidas y pidas. Quizá el momento en que pidas es el ofertorio. En este momento es el momento de tu transformación. Es un momento de tu profunda unión. Es el momento de abrirte para que pueda empaparte esa sangre. Ya pasó el momento de pedir. Ahora vas a unirte. Pues como siempre acudimos a María, el mejor oratorio, donde mejor se reza a Dios. Ella podrá decirnos, pues quizá algunas cosas, algunos consejos, como sobre todo tener más, como más pureza interior, más pureza de mente, más pureza de corazón, más pureza de afectos. Más como el interior desocupado, para que Él pueda llenarlo. Más ilusión por este regalo infinito que nos ha hecho Jesús, por este don de la Trinidad. Nos podrá decir ella, pues eso quizá, cómo tendrás que vivir intensamente el tiempo de la noche y decir, no te distraigas, no es el momento de leer el periódico, no, se lee el periódico en el tiempo de la noche, ni se hacen llamadas telefónicas, ni se hacen bromas, no se hace más que recogerse. ¿Y cómo puedo, pues, no sé, dividir a veces mi día para dar gracias hasta la mitad del día y para prepararme a la misa del día siguiente? Es decir, para estar centrado en lo importante, en lo clave, en lo esencial. Lo que importa del mundo es la misa, la Eucaristía. ¿O cómo podré llevarme más veces a mi oración los textos, la riqueza de los textos, de las plegarias eucarísticas? ¿O cómo podré leer a lo mejor libros que me ayuden, como pues aquí, estos libros de teología, que no sé, vimos el Papa que nos habla de los padres y dicen, oye, pues es que está ahí el costado abierto de Cristo, está manando su sangre, a revivir la fe y el amor, porque parece que no pasa nada, porque parece que siempre es igual? ¿O cómo podré, pues, siempre cuidar especialmente mi oración de la mañana para que siempre la viva antes de la misa y llegue como con sintonía, como sin prisa? ¿O cómo podré, en definitiva, pues eso, buscar la presencia de María? ¿Y dónde estás en misa? ¿Estás conmigo junto a mi banca? ¿Cómo te persinas? ¿Cómo adoras? ¿Cómo te unes? ¿Cómo consuelas a Jesús? ¿Cómo permaneces? Pues que ella nos quite nuestros modos, a lo mejor un poco o un mucho toscos o torpes o burdos o fríos o rutinarios. Que es que he estado miles de misas y seguramente pues todavía podré estar en otras miles de misas. Pues que nos ayude, porque es un misterio tan grande, tan increíble, que bueno, es que nunca tendremos ya las perfectas disposiciones y siempre podremos mejorar. Pues que nos dé eso, que nos dé su corazón, que nos dé sus manos, su delicadeza, que nos dé su pureza, su humildad, su devoción, pues sabiendo que estamos ahí nosotros también como ella, corriendo con Cristo. En cada misa se hace ese misterio actual. En cada misa mana la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, para la alabanza del Padre, para la salvación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi